4 de la mañana. Ayer les contábamos sobre una noticia que había sido publicada y que daba cuenta de esta decisión del Banco Santander, que es uno de los bancos más importantes de la plaza, de dar por finalizado el contrato con Transbank y las consecuencias que esto podía tener. Es un primer paso. Ahora nos encontramos con otra noticia, que Visa está alistando un sistema para poder competir con Transbank en el 2019. Les contábamos también que Transbank estaba desde hace algún tiempo en la mira del Tribunal de la Libre Competencia y que había otros actores que querían ingresar al mercado y que criticaban muy duramente la posición de esta compañía. Puede parecer árido de entender, pero bueno, nuestra vida en relación con las instituciones bancarias es una parte fundamental de la vida, así es que hemos invitado esta mañana y agradecemos muchísimo la presencia en nuestro estudio al director de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, quien además es especialista en regulación económica y competencia, Francisco Abor. Especialmente, profesor, porque apenas hace algunos días habíamos estado en la facultad conversando y ahora lo tenemos acá en la radio. Bienvenido, gracias por estar acá.
Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero agradecer a la Universidad de Chile, nuestra casa. Hemos estado acá escuchando música en la sala de música en vivo. Y acá estoy como, no como el cargo que ocupo en la administración, sino que un cargo como profesor. Yo he sido profesor de regulación de servicios públicos y derecho a la competencia. Y el tema de Transbank es un tema que, claro, antiguamente parecía más lejano, pero crecientemente en la medida que los medios de pago, porque finalmente estamos hablando de medios de pago electrónicos, se hacen más habituales, además con aplicaciones por internet. Lo estamos viendo todos los días, ¿no? Incluso el proyecto de ley de reforma tributaria, de modernización tributaria, el gobierno plantea la eliminación de la boleta física, sí, ¿no? Y eso requiere algún grado de integración con los medios de pago. Entonces, como bien decías, Transbank hace ya mucho tiempo ha estado en el ojo de los organismos de libre competencia y, claro, crecientemente por investigaciones, también por denuncias de algunos particulares, se ve esta decisión de Santander, que es parte de la sociedad de apoyo al giro que es Transbank. Entonces acá el Banco Santander se está retirando, pero también conserva participación en la sociedad. Eso es un tema no claro.
Sí, bueno, cuando conversábamos el otro día en la facultad, hablábamos también sobre el rol de nuestro medio y decíamos que de repente las entrevistas eran oportunidades para hacer un poquito de enseñanza, ¿no? Esta puede ser una entrevista y al mismo tiempo quizás una clase, ¿no? De educación bancaria. Y quería partir por lo siguiente, ¿no? Poniéndome en el lugar de todos quienes usamos habitualmente las tarjetas y tenemos cuentas en los bancos, sospecho que por lo general no vivimos pensando quién es el dueño de qué, ¿no? O sea, nuestra experiencia con el cajero automático, con el banco, como que la tendemos a meter dentro del mismo saco. Pero son distintas etapas y funciones. Hablemos qué es lo que hace el banco, vamos a decirlo así bien resumidamente. ¿Y qué es lo que hace Transbank, ¿no? ¿Y por qué esta posición que algunos dicen que es monopólica de Transbank se ha vuelto problemática?
Sí. Acá en Chile ocurre una situación bien particular. En el resto de los países con sistemas de pago electrónico, tarjetas de crédito y tarjetas de débito, que son productos distintos, normalmente la sociedad que opera está separada de la banca, ¿no? Y en Chile, o bien también tenemos a veces que hay redes paralelas, ¿no? Entonces a veces uno va a un país y ve que hay cajeros distintos. Y lo que pasa en Chile ya desde más o menos más de 25 años, parte y Transbank nace como una sociedad de apoyo al giro, pero orientada fundamentalmente en el negocio de las tarjetas de crédito. Es un negocio que hace 25 años era bastante exclusivo, de nicho, ¿no? De hecho, la sociedad Bancar, donde participaba el presidente de la República actual, se vende y la adquieren los bancos el año 91, pero cuando estaba solamente dedicada al tema de tarjetas de crédito. Y ahí va evolucionando el negocio a, bueno, tarjetas de débito, es otro producto distinto, pagos electrónicos, etcétera, ¿no? Entonces, como preguntabas tú, cuando uno paga no ve mucha relación, pero uno como usuario paga y por otro lado el comercio, por así decirlo, también paga. Y ahí está parte del problema, ¿no? Porque al tener una empresa única, donde en Transbank ya hace un tiempo participan los bancos, el Banco de Chile, participan en la propiedad, participan en la decisión. Y ya ese tema, bueno, hace 25 años no era un problema, pero ya con el caso de la colusión de la farmacia, con el caso de la colusión de pollo, cualquier participación de competidores en una instancia de cooperación ya nos salta a la vista, ¿no? Entonces, Ahora bien, acá...
¿Cuál es el incentivo perverso que podría operar ahí, no? ¿Por qué sería deseable desde el punto de vista del bien común, lo vamos a decir así, que sean actores genuinamente distintos, que no haya secciones de... que no haya intersecciones,
bueno,
en la propiedad?
La primera cosa, bueno, aquí no que quede claro, esto no es una colusión. Acá estuvo, sí, claro. Esto fue conocido por el Tribunal de Libre Competencia, antiguamente por la Comisión Antimonopolio. Ya han habido varios casos posteriores, pero sí, cuando hay competidores sentados y empieza a haber algún grado de información o participación en utilidades o en decisiones comerciales, eso te puede tener ventajas, pero puede tener desventajas. Es decir, como riesgos y beneficios. Y aquí, claro, los riesgos han cambiado también, ¿no? El mercado del dinero electrónico y los medios de pago se ha sofisticado. Pero claro, uno no ve los grados de competencia que desearía. Eso yo te diría que es lo primero. Porque, por ejemplo, la noticia que comentabas, ¿no? Que Visa está pensando hacer... Sí. Uno no ve como usuario de una tarjeta de crédito mucha competencia entre Visa y Master, por ejemplo, ¿no? Entre las tarjetas de crédito. Uno no dice, qué raro. Uno no ve poca competencia. Tratan de fidelizar.
Sí.
Pero no es una competencia que es la que le interesa a uno, en precio, ¿no? Es decir, como que te dijeras, mire, si usted usa tarjeta Visa, le vamos a quitar menos la comisión que le vamos a cobrar, porque esto finalmente es un negocio de comisiones. La comisión para usted como usuario va a ser menor que la competencia, que la de la tarjeta de la competencia.
Pero además se ha naturalizado, profesor, porque yo creo que en general las personas no andan pensando si les conviene más tener una Visa o una Mastercard.
Y eso,
el banco llega y ofrece las dos y punto.
Y eso muestra que hay poca competencia, porque no son empresas, no es la misma empresa.
No,
entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa? Es decir, qué raro que no haya competencia a nivel de precio, en este caso, sí, de menor comisión. Que sea por fidelización es raro, es como la bencina, pero son productos distintos. Entonces ahí ya uno ve una señal de poca competencia, y es una señal que uno tiene que favorecer y felicitar, ¿no? Que uno vea que vaya a haber competencia, que estén proyectándolo. También en estos años apareció una red que ha hecho esfuerzos importantes en ingresar, cómo desarrollarse como una red paralela a Transbank, que es Multicaja, donde participa ahí el ex ministro Echeverri, que tuvo participación en temas de impuestos antiguamente, fue director del Servicio de Impuestos Internos y el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, sabe el tema.
Sí, y además es uno de los que más duro le pega a Transbank,
bueno,
en los medios.
Porque claro, tiene Multicaja, pero han hecho diversos esfuerzos, sí, en este tema para tratar de, por ejemplo, acceder a la red de sistema de pago del Banco del Estado, ¿no? Que a través de Caja Vecina, que tiene una red muy extendida en todo Chile, podría constituirse como una red paralela. Este negocio, y aquí una red paralela puede ser buena, porque a veces Transbank se ha caído, a veces han habido caídas del sistema que han durado horas. Bueno, entonces una red paralela puede hacer que el sistema sea más confiable, o el sistema de medios de pago sea más, sí, confiable.
Ahora, profesor, recordemos que estamos conversando, es director de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Derecho, pero él lo enfatizó, así que lo vamos a repetir acá, sí, está en su condición de especialista en regulación económica y competencia, el profesor Francisco Agüero. Hay algo que a nosotros como periodistas nos preocupa, ¿no? Uh-huh. Porque el Banco Santander, que es un grande,
así
y que son capitales españoles muy poderosos, anuncian esta decisión, y cuando la anuncian, aparece que el Tribunal de la Libre Competencia está investigando, ¿no? Uh-huh. Un verbo no taxativo, como un proceso en desarrollo. Y acto seguido, como consecuencia del revuelo que provoca la decisión de un actor privado, el gobierno ayer anuncia la toma de algunas medidas respecto a esta situación.
Sí.
Entonces, el orden de los factores, desde el punto de vista del bien común, a uno le produce una cierta preocupación, porque dice, bueno, parece que aquí hay un problema, pero parece que el Estado actúa después de que actúan los privados. Uh-huh. Quería pedirle un análisis sobre eso. ¿Hay un problema efectivamente o no lo hay? ¿Cuál es su apreciación también respecto al rol aquí, tanto de los órganos reguladores como, bueno, de la conducción política y económica del país que está bajo la responsabilidad del gobierno?
No, el tema de medios de pago electrónico es un tema antiguo. Ya, bueno, cuando se autoriza la compra, la venta de Bancard y el ingreso de los bancos al año 91, era un tema no muy relevante, pero ya el año 2005 hay una acusación de la Fiscalía Económica contra Transbank, básicamente porque a los comercios le cobraba lo que llaman el merchant discount, sería como el cobro para el pequeño comercio, muy discriminatorios, casi algo propio que hace un monopolio. Entonces se establece lo que se llama un plan de autorregulación tarifaria. Ese plan fue aprobado por el Tribunal de Libre Competencia, año 2006, y luego, bueno, comienza una serie de investigaciones de cómo lo está cumpliendo Transbank, el negocio de los medios de pago se va sofisticando, aparecen los medios de pago electrónicos, es decir, compras por internet que eran irrelevantes hace unos años, ahora tenemos aplicaciones, etc. El año 2013-2014, la Fiscalía Nacional Económica hace un intento considerable para revocarle la autorización a Transbank. Es decir, mira, aquí han habido una serie de cambios de circunstancias, hay medios de pago electrónico y nos gustaría revisar esta autorización. Y en la Corte Suprema esta decisión no tiene éxito, desechada este intento procesal por parte de la Fiscalía, pero en paralelo, ya el gobierno de Sebastián Piñera había presentado proyectos de ley sobre medios de pago electrónico. No avanzaron mucho porque fue el año 2013-2014, estaba el cambio de gobierno. Entre medio también viene una recomendación, un intento del Tribunal de Libre Competencia de hacer recomendaciones normativas para, por ejemplo, el Banco Central, porque también tiene un rol en el sistema de pagos, el Banco Central, facilitar el ingreso de nuevos agentes, ¿no? Y hace un par de años, Cruz Verde, que es una, bueno, ustedes lo conocen, una farmacia, demanda, más que demanda, hace una consulta al tribunal diciendo que el plan de autorregulación de Transbank, que no es el único operador, pero es un monopolio con una participación muy importante del mercado, era discriminatorio. Y esto lo estaba revisando anoche, ya que me consultaron. ¿En qué sentido era discriminatorio? Bueno, porque uno ve que en las farmacias no solamente se venden medicamentos. Es decir, de hecho hay como góndolas como un pequeño supermercado. Entonces empiezan a decir ellos, mira, nuestras góndolas se parecen mucho a un supermercado y nosotros sabemos que a los supermercados les cobras menos en esta comisión para el mercado. Y eso lo hace, puede estar en una situación de desventaja. Además, son como minimarkets, de alguna manera ir a una farmacia, ¿no? Incluso SMU dice algo parecido. Nosotros no somos los principales actores, pero tenemos comisiones muy superiores a las que tienen la competencia, que son Walmart y Jumbo, fundamentalmente. Sí. ¿No? Entonces, y el tribunal hace un mes dicta una resolución que fue reclamada, pero que yo creo que está gatillando todo esto, porque dice, mire, acá este sistema no me gustó, hay aquí discriminación, debe rectificarse, esto va a ser conocido por la Corte Suprema, si es una discusión en curso, pero muestra que ahora un actor privado está, por lo menos en esta etapa, teniendo éxito. Ahora bien, la Corte Suprema puede decir otra cosa, ¿no? Podría revocar la decisión, pero ya se ve que incluso recientemente también hubo críticas públicas de los dueños de Corner Shop, de esta empresa de que compran en los mercados, en los supermercados, básicamente, que ha sido comprada por Walmart, está en ese proceso, pero también reclaman contra Transbank. Entonces se ve que el negocio de, claro, alguien que va a un supermercado y que compra muchísimo, tal vez esperaría una mejor posición, una menor tasa, podríamos decir, respecto a una persona natural, por ejemplo.
Sí, bueno, como no hemos ido acostumbrando, profesor Agüero, a tener una sola empresa que presta este servicio, no sabemos cómo sería de manera distinta, ¿no? Y se echan a correr algunos mitos que a lo mejor es bueno precisar, ¿no? Por ejemplo, escuchaba por ahí que alguien decía, bueno, que hay un solo actor es mejor, porque el sistema está uniformizado y por lo tanto uno, independientemente de con quién se vincule, lo hace a través de la misma vía y por lo tanto eso facilita las cosas.
Así es.
¿Verdadero o falso?
En algunos casos es bueno, ¿no? Sí. En una empresa de agua potable esperamos que haya una única empresa de agua potable que sea la que nos ofrezca el servicio, que sea un servicio único, que sea una emergencia, llega la camioneta de la empresa de agua potable. Es decir, no esperamos que lleguen compañías distintas, ¿no? A atender ese reclamo. Ahora bien, lo que ha pasado en algunos mercados de redes, como en la telefonía, por mucho tiempo se creyó que era una industria monopólica y que como monopolio andaba muy bien y que la competencia era muy difícil, iba a tener precios más altos y en definitiva se dejaba subsistir estas situaciones monopólicas. Chile tiene una interesante experiencia en ese sentido. Hace como 25 años atrás apareció lo que se llama el multicarrier. Tal vez tenemos algunas canas, no acordamos multicarrier, pero los más jóvenes te acordarán que el año 93-94 se rompió el monopolio de la larga distancia.
Y las compañías publicaban esos spots luchando por el multicarrier.
Efectivamente. Y hubo una caída impresionante en los precios. Sí. ¿No? En ese proceso, había lo que estaba muy regulado y que requiere regulaciones, el uso de las redes y un pago por el uso de la red del tercero, pero se vio una caída de precios. La gente optó por mejores planes, por ejemplo. Entonces la competencia tiene varias virtudes. Primero, una caída de precios muchas veces, salvo situaciones de monopolio natural, pero acá vemos que hay una red en paralelo montándose. Pero además, no solamente mejores precios, sino que a veces una mejor atención, es decir, una competencia que nos gustaría ver entre eventualmente tarjetas de crédito, ¿no? Con una menor comisión como uno como usuario, pero también en temas de innovación. Entonces, el reclamo que hace Corner Shop, que es probablemente la punta del iceberg en temas de innovación y aplicaciones para teléfonos, dice, también nosotros tenemos un reparo. Si tuviéramos competencia, tal vez una empresa le estaría ofreciendo una mejor condición a Corner Shop o a otra empresa de pagos, o a Easy Taxi, o lo que sea, ¿no? Así, o Cabify. Pero uno no ve esa diferencia. Entonces ahí uno dice, bueno, aquí, si bien la competencia es buena, y normalmente es muy buena, porque saca nuevos productos, porque disminuye precios, porque mejora calidad, aquí estamos en una situación que ya que primero, como estructura de sistema de pagos, es bien único. En otros países es muy distinto. Probablemente nos dicen que estamos con un sistema de precios bajos, pero ya los mismos clientes grandes, como Cruz Verde u otros, están reclamando, dicen, me siento discriminado. Y claro, discriminado porque tengo un volumen de compras parecido tal vez a un supermercado, y me cobras un precio mayor. Sí. Entonces, es un verdadero y falso, más bien depende, y además yo diría verdadero, ya no recuerdo la pregunta, pero depende mucho de la dinámica de los mercados. Entonces, hay mercados que han sido muy dinámicos. Telecomunicaciones, que también es una industria de redes, está mostrando eso. O también como lo tenemos en telefonía móvil.
Bueno, hemos hablado de Transbank, hablemos un poquito de los bancos, aprovechando ya que está acá, profesor. Yo recuerdo cuando era niño, y éramos menos en este país, y el ingreso per cápita era mucho menor, había más bancos que ahora. Ahora hay mucho menos bancos, en fin. Comparativamente, en relación a cómo funciona un país o países con los que nos podríamos comparar, ¿cómo andamos con la cantidad de actores económicos? La cantidad de actores que tenemos actualmente, ¿es la adecuada? ¿Permite que efectivamente haya competencia? ¿Cómo analizaría la escena actual del mercado bancario chileno?
Bueno, efectivamente hay muchos más bancos. Y también sufríamos más crisis bancaria. Esa es una cosa evidente, ¿no? Vivimos procesos de nacionalización de la banca en la década de los 70. Vivimos una gran crisis financiera bancaria el año 82-83, quebraron muchísimos bancos, ahí hubo un proceso de salvataje de bancos, y apareció una legislación moderna en esa época que nos ha dado mucha estabilidad en el sistema bancario. Tenemos una superintendencia de bancos, un banco central bastante activo, pero esa legislación, han pasado ya 30 y tantos años desde la legislación, desde la ley general de bancos del año principio de los 80, y estamos en estos días, se ha aprobado una nueva legislación de banco que es una legislación que se adecua a estándares internacionales. Sí. Pensando fundamentalmente en temas de estabilidad financiera, porque claro, más bancos, pero bancos que no responden, por ejemplo, bancos que no tenían respaldo en situaciones de crisis, no es lo que queremos, no es deseable. Una cosa como uno cuando era niño, y somos más o menos de la misma edad, yo creo, recordar que habían, por ejemplo, financieras, ¿no? Había todo un negocio financiero. ¿Qué ha pasado? Bueno, las financieras ya no existen, no hacen publicidad, pero bueno, ha aparecido también un crédito que da el retail, ¿no? Entonces también el retail como entidad crediticia, las tarjetas de crédito de las multitiendas, es algo que no se conocía, estaba muy poco desarrollado. Entonces, de alguna manera, ahí hay una competencia. Y también, bueno, hay una serie de servicios financieros que lamentablemente no tienen acceso muchas personas, ¿no? Que están como fuera del sector. Por ejemplo, incluso fuera de la vigilancia de la superintendencia de bancos, de instituciones financieras, desde luego, pero también del Banco Central. Incluso el CERNAC, que se creó con una misión recientemente, bueno, hace 7 años atrás, de lo que se llamaba el CERNAC financiero.
Sí.
Pero el CERNAC financiero no ve, qué sé yo, los créditos que algunos califican como usura, pero qué sé yo, en esta actividad de compra y venta de oro, por ejemplo, hay un negocio financiero, ¿eh? Y no estaba en su espectro o en su ámbito de regulación. Entonces, bueno, pero eso que también que haya gente excluida del sector financiero muestra que tal vez la banca no se está preocupando de ello suficientemente, ¿no? También hemos tenido compra de bancos. Ese ha sido otro proceso que ya lleva, no sé, más o menos 15 años de bancos que se han ido consolidando, ¿no? Entonces, un banco ha comprado a otro por mucho tiempo, y eso es un reproche, pero ya está resuelto. Las compras de empresas por parte de competidores grandes, cuando estábamos hablando de un fenómeno de concentración económica, no era de mayor preocupación. El caso Bankart es una excepción, es decir, que le pidió permiso a la Comisión Antimonopolio el año 91, pero veíamos compras de, bueno, compras de supermercados, veíamos compras de farmacias, veíamos compras de bancos que no requerían ningún tipo de autorización, pese a que estaba aumentando la concentración. Y cuando aumenta la concentración, aumentan unos riesgos. Uno es el riesgo de colusión y el otro es el riesgo de abuso. Entonces, bueno, ese fenómeno ahora, desde hace un par de años, hay un mecanismo de autorización en el que participa la Fiscalía Económica, pero mucho tiempo no tuvimos ese régimen de vigilancia de la concentración empresarial, por así decirlo. Así es. Y eso es una buena señal, porque ahora bien, un poco tardía, pero una buena señal. Países vecinos como Perú están debatiendo si tienen un régimen de autorización obligatorio en ciertos casos, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, probablemente es la situación actual. Ahora bien, esta decisión, por ejemplo, volviendo al tema original, sí, de Santander, de salirse, sí, de esto, rompe un equilibrio, por así decirlo, un equilibrio que está hace 20 años tal vez, ¿no?, en el mercado financiero. La misma aparición del sistema de pago electrónico, ¿no?, que hemos visto, el fenómeno Uber, ¿no?, hace un par de años, claro, no existía, y de repente uno ve que aparecen medios de pago, y es una tecnología disruptiva, con muchos problemas regulatorios, pero tecnología disruptiva a nivel mundial, que pone en entredicho una industria muy tradicional como la de los taxis. Algo parecido puede ocurrir en el sector bancario y financiero próximamente, ¿no? Entonces, sí, y de hecho hablan del fintech, ¿no?, de la innovación o la tecnología financiera, que hace que estas industrias tan tradicionales, concentradas, empiecen a tener algunos problemas.
Sí, y creo que con esta conversación ha quedado mucho más claro qué es lo que está detrás de la decisión del Banco Santander, y cómo funciona además nuestro sistema bancario y nuestra relación con las tarjetas y con los cajeros. Le queremos agradecer especialmente por su presencia acá y por su vocación didáctica, uh-huh, al profesor Agüero. Que esté muy bien.
Muchas gracias.